Señoras y señores, si le habíamos anunciado más temprano, se encuentra en Montevideo para participar del Festival de Literatura, Samantha Schweblin, que viene con un nuevo libro bajo el brazo. Pero tenemos, antes de hablar de esta novela, queremos hablar de otras cosas con ella. Vive en Berlín, es argentina, es la gran escritora del momento, por lo que dicen los argentinos. Es así, así que bueno, para nosotros es un honor. Samantha, bienvenida. Bueno,
muchas gracias por la invitación.
Por favor. ¿Qué tan importantes son las palabras para vos?
Son un poco aterradoras, incluso cuando son bonitas. Tengo un rollo con las palabras.
Sí, lo sé.
Sí, yo creo que al final quizá decidí dedicarme a la literatura porque pensé que me llevo tan mal con ellas que si no le dedicaba toda la vida no iba a poder terminar de hablar como una persona normal.
¿Por qué te llevas tan mal?
Les tengo mucha desconfianza. Me parece que invocan cosas que a veces no queremos, que pueden ser un poco traicioneras, o a veces simplemente que no terminamos de encontrar las palabras exactas para decir lo que queremos decir con precisión, ¿no? Y eso genera muchas trampas y mucho desconcierto y muchos malos entendidos.
¿Aún cuando digas cosas bellas?
Sí, bueno, las cosas bellas dan más espacio, ¿no? A uno le gusta escuchar cosas bellas, pero... Pero me pasa eso, o sea, siento que en la oralidad todo es un poco más peligroso. No sabes qué es lo que vas a decir. Ni siquiera vos podés controlar eso. No sabes qué te va a decir el otro. No sabes qué tan rápido vas a tener que reaccionar o no a algo que se te plantea. Y en el espacio de la escritura el tiempo está suspendido. O sea, si te toma 2 días o 3 meses encontrar la palabra que sigue, el lector no lo va a saber nunca. Entonces hay ahí como un espacio para el entender, para la inteligencia, para tomarse el tiempo, para buscar las cosas que uno necesita, mucho más cómodo.
Hace algún tiempo estuvo sentado allí este poeta argentino, Mujica, que fue monje y que hizo votos de silencio por 7 años. Y claro, yo estuve un buen rato hablando con él, por suerte, tratando de entender cómo es no hablar durante 7 años. Que me parece una eternidad sin hablar, sobre todo cuando yo vivo de las palabras. Yo no sé, tú estuviste un poco menos de 7 años sin hablar, pero me llama mucho la atención cuando alguien decide callar.
Yo estuve 1 año solo y sin inscripción en la iglesia. Fue independiente, sí. Por completo. Y tramposo también porque en mi casa hablaba, pero de verdad salía de mi casa y no hablaba. Viví lo que para mí había sido una injusticia, que justamente tenía que ver con un problema de comunicación, de malentendido. Y decidí dejar de hablar, no sé, fue re raro. Además, cuando pienso en eso, la gente me pregunta, uy, pero ¿cómo hiciste? ¿Cómo la pasaste? Estabas angustiada. Y para mí no había angustia, era lo que podía hacer en ese momento. Y también creo que dejar de hablar me solucionó muchos problemas. Yo me llevaba muy mal con mis compañeros, no me relacionaba casi con nadie. Fue como un poco como bajar cortina, como decir, bueno...
En realidad el problema... Yo lo hablaba con una gente que tartamuda.
Haceme el psicoanálisis.
Que era tartamuda. Además, gente, tipos muy inteligentes que conocí, muy tartamudos, y me decían, mi personalidad cambió cuando yo decidí que el problema no iba a ser mío, que yo no me iba a poner mal con el tartamudeo, sino que el problema era de los demás.
Ah, me encanta.
Entonces, de alguna manera, lo que tú me estás diciendo es lo que me decía esa persona, que me decía, yo no tenía problema con no hablar. En realidad, quienes se hacen problemas son los demás.
Claro. Se complicaban un montón.
Exacto.
Porque yo me daba cuenta la incomodidad que generaba, por ejemplo, ningún profesor osaba decirme, Samantha, pasa al frente a hablar tal tema o Samantha.
Claro, porque eras adolescente, además.
Fue entre los 11 y los 12. O sea, una niña total. O sea, nadie esperaba nada de mí. Entonces había que hacer todo, a veces era una cosa muy incómoda, ¿no? Pero, claro, al no hablar... Para mí fue el año en el que me metí en la literatura de lleno, ¿no? Leí muchísimo, empecé a escribir, busqué otros mundos, digamos, fuera del ámbito escolar. Empecé una relación muy fuerte con mi abuelo materno, que fue como mi educador emocional. Íbamos al teatro, al cine, o sea, me empezaron a pasar otras cosas que de pronto me parecían mucho más interesantes. Y desactivé ese mundo. Lo desactivé por completo.
De alguna manera también cortaste el proceso de socialización que un niño a esa hora, a esa edad tiene en la escuela, sí, después, ¿no?
Y yo creo que eso igual tuvo consecuencias hacia adelante. Mis amigos siempre me cargan con eso, me dicen, te falta arenero, que es el espacio en donde los niños, claro, ¿viste? Claro, como te falta calle, no, a vos te falta arenero directamente.
Uh-huh. ¿Y alguna vez decidiste que esa, o mejor dicho, la conclusión que sacaste que eso fue bueno, te hizo bien?
Para mí fue importante, sí, creo que sí. Porque, viste, o te ocupás de lo que pasa afuera o te ocupás de lo que pasa adentro. Uh-huh. Alguien normal puede hacer las dos cosas. Yo en ese momento necesitaba ocuparme de lo que pasaba adentro. Uh-huh. Y la literatura en ese sentido me salvó por completo. O sea, yo me acuerdo en los recreos leyendo de punta a punta del recreo, abocada pura y exclusivamente en lo que estaba pasando con el libro. Sí, no sé qué cosa rara habré curado, ¿no?, durante ese año.
Hay una novela de Soriano que terminó siendo una fantástica película con Federico Lupi, Tiempo de Revancha, donde el papel de Federico Lupi es un tipo que no habla en toda la película. Y bueno, no voy a contar el final para que la vean, pero en definitiva, lo que significó para él hacer el esfuerzo de no hablar, aunque lo torturaran, aunque de no decir palabra, es un esfuerzo. Por eso siempre mi angustia de saber qué piensa, qué pasa por la cabeza de los que deciden hablar.
No lo digo por mí porque no sé qué pasaba a esa edad, no me acuerdo, pero pienso también que alguien que no habla es casi hasta contradictorio, porque cuando no hablas generas una expectativa enorme acerca de qué vas a decir en el momento en que lo digas. O sea que uno al final no habla para no ser visto, no ser escuchado, desaparecer, y en realidad casi que logra todo lo contrario, que es que todos los focos se vuelven hacia uno. Pues, ¿no? ¿Por qué no habla esta chica, no? Me acuerdo que se hablaba en el colegio, mi mamá tenía que ir a reuniones, le pidieron que por favor durante el verano me mandara una psicoanalista que certificara que yo era una persona normal. O sea, era un problema enorme, ¿no? Para ellos, otra vez, como decíamos hace un rato, yo la estaba pasando bárbaro.
Sí. Sin embargo, y bueno, ya han pasado muchos años, muchos libros, y bueno, has hecho de la palabra justamente tu seña de identidad. Todos los críticos, los lectores, los premios que justamente reconocen tu literatura, es justamente por un gran manejo de las palabras y de la capacidad de contar historias. Has hecho de tus cuentos esa forma narrativa casi un sello de identidad, ¿no?
Bueno, sí, lo tomo como un halago.
Tómalo como un halago. Y ahora esta nueva novela exactamente habla casi que de un mundo totalmente opuesto al que estamos hablando. La exposición, las redes, están hiperconectado cada vez más, a hablar de determinada manera, que nos entiendan, los códigos que se generaron con las redes, el nuevo tipo de relaciones. ¿No? Como que te fuiste a lo pendular, te fuiste para el otro lado, ¿no?
Sí, pero siempre también trabajando sobre el mapa de las cosas que me preocupan, que es justamente las conexiones, o más todavía las desconexiones, ¿no? Todos los espacios donde queremos comunicarnos y no lo logramos. Sí.
¿Y por qué te preocupa este mundo de las redes?
Yo creo que hay algo que me llamó mucho la atención y que solo lo entendí cuando salió el libro. Y es que, viste, vivimos en un mundo hiperconectado, absolutamente, o sea, tenemos la tecnología metida dentro de la piel con mucha naturalidad, además. A nadie le sorprende las cosas que puede hacer un teléfono. O sea, lo asumimos como algo normal. Pero después, cuando esa literatura pasa a la ficción, al libro, la etiquetamos como ciencia ficción, como una novela que habla de las tecnologías. Y dije, un momento, ¿qué pasa acá? Qué raro esto, ¿no? Me encanta ese ruido porque me parece que justamente ahí faltan muchas cosas para pensar. Porque claro, para mí, yo creo que el espacio de la escritura y de la lectura es el espacio en el que justamente tratamos de entender qué nos está pasando, de pensar en las cosas que nos molestan, que nos rodean. ¿Qué pasa con esta tecnología que en la vida real aceptamos como normal, pero en el espacio del pensamiento todavía lo leemos como algo ajeno? Como si no hiciéramos a tiempo a pensarla, la literatura va más rápido de lo que nosotros podemos absorberla, ¿no? O sea, que como que físicamente lo tomamos de modo natural, pero cuando tratamos de intelectualizar lo que está pasando, ¿qué pasa? Y justamente la novela trata mucho de esos temas, o sea, de una tecnología que está metida en todas nuestras conexiones, pero a la que todavía no le hemos puesto límites. No hemos decidido cuál es el límite moral, el ético, legal, nada. Está todo sobre, digamos,
No, más construyéndose minuto a minuto.
Minuto a minuto y sobre la propia experiencia de cada uno, decir, esta foto está bien subirla, esta foto no, ¿no? Estas uh-huh. cosas, decir, ¿por qué? Digamos, ¿cuál es la diferencia? Uh-huh. ¿Cuál es el límite? Pero también es una novela que, si bien piensa todo el tiempo sobre las tecnologías, no habla de la tecnología en ningún momento.
Habla de las personas.
Habla de las personas, habla de las conexiones, de las relaciones fallidas, del uh-huh. lenguaje.
Lo que pasa es que justamente esa sensación de que parece que estamos más conectados y en realidad estamos más solos, ¿no?
Claro. O sea, estamos, para mí, estamos hiperconectados en la absoluta soledad.
Uh-huh, claro. Ayer un amigo me decía una frase que me pareció brillante. Dice, uno paga Netflix para ver historias de periodistas y son incapaces de comprar un diario para leer a periodistas contando historias.
Exacto. Sí, ahí hay una crisis con los otros. También con el contacto físico, ¿no? Con estar con el otro en una espacialidad, no sé uh-huh. cómo decirlo. A mí me pasa, por ejemplo, yo hace 6 años que vivo en Berlín uh-huh. y todas mis comunicaciones son por WhatsApp, por Skype, y trabajo mucho trabajo desde mi casa, pero yo trabajo mucho con los otros. O sea, claro. Hay días que consisten realmente en tener reuniones de 3-4 horas por Skype, después solucionar cosas por WhatsApp, mandar un correo. Y pasan cosas que de verdad, pasan cosas. Hay cosas que se resuelven, que se deciden, que se escriben. Pero al final termina el día y pensás, pero estuve todo el día solo en el living.
Claro.
¿Realmente pasó lo que pasó?
Uh-huh, claro.
Que nada, ¿no? Es como una cosa...
En el libro, en la novela, queda claro algo que el cine lo ha manejado también mucho con otras, cuando las situaciones eran otras, pero perfectamente uno puede tomar esa idea como muy actual, y es que está cada vez más difícil de ver el límite entre lo privado y lo público.
Mm, exactamente.
¿No? Porque hoy exhibimos en las redes una cantidad de situaciones que hasta no hace demasiado eran absolutamente personales e íntimas.
Mm. Bueno, y lo que hace un Kentucky es eso, es decir, un Kentucky, que es el título de la novela
no lo habíamos dicho.
Es un dispositivo que lo que permite es tener un acceso remoto le permite a un ciudadano tener un acceso remoto a la vida privada de otro.
Uh-huh.
Pero no solamente a nivel digital, sino que se puede, por ejemplo, circular en la casa de otra persona. Entonces, por ejemplo, nosotros nos conectamos a la casa de, no sé, un tipo que vive en Bangladesh, y cuando está trabajando en la oficina, nosotros caminamos por la casa de esta persona, ¿no? Caminamos moviendo un dispositivo que esta persona uh-huh. tiene en la casa. No es nada fantasmal, en un nivel absolutamente técnico, un Kentucky no es nada más que el cruce entre un celular y un peluche, no tiene nada extraordinario.
Claro.
Pero tiene esta cosa, ¿no? De que decías recién, ¿quién mira a quién y qué precio tiene que te miren y qué precio tiene poder mirar? ¿Y quién es esclavo de quién también, ¿no? Porque esta... ¿no? En la televisión teníamos esta cosa de que la estrella era el que era mirado, uh-huh. ¿no? El que tenía más libertades, el que tenía más dinero, la estrella de la televisión. Y me parece que en las redes el que es mirado paga un precio mucho más alto. Primero porque no sabe que es mirado. Y si lo sabe también paga un precio alto, porque hay un montón de cosas que ya no puede hacer en su propio espacio de intimidad, ¿no?
Uh-huh.
O sea, si tenés un Kentucky en tu casa y vas al baño, tenés que cerrar la puerta en
claro.
tu propia casa, ¿no?
Exacto.
Tenés que tener cuidado qué decís, cómo te vestís, vestirte.
Sí, claro.
O sea, y qué tanto uno defiende sus libertades y dice, bueno, no me importa, o se intimida por esa situación.
Sí, sí, y después también quien mira, ese voyeur, ese también queda esclavo de esa adicción. Hay una novela que editó Alfaguara de Gaita Lese, el voyeur del hotel o el hotel del voyeur, que es sobre un caso real ocurrido en los 60 del dueño de un hotel que puso una piecita allí, ¿no? Para ver, y entonces escribió un diario que Gaita Lese terminó encontrándolo al tipo.
Sí.
Y claro, terminás con la cabecita media complicada, ¿no?
Claro, y a la vez también ese mirar, incluso desde el voyeurismo, también tiene responsabilidades, porque hay cosas que ves que pensás, bueno, pero esto habría que denunciarlo. Esto, o ves cosas en vivo, o sea, nosotros, por ejemplo, como usuarios, estamos muy acostumbrados a ver cosas terroríficas y muy violentas en las redes. Uh-huh. Pero en general son cosas que ya pasaron. ¿Qué pasa cuando ves algo así de violento que está pasando en ese mismísimo momento? ¿Qué haces? ¿Podés interferir? ¿Podés realmente interferir? ¿Interferir lo hace peor, lo hace mejor? ¿Qué obligaciones tenemos como no sé, sí. no serían televidentes? ¿Qué serían? Bueno, como sí. personas que ven un hecho así.
Sí, sí. Sí, ese debate lo hemos tenido más de una vez aquí con colegas. Recuerdo cuando un incidente en el Palacio Legislativo se estaban agarrando las piñas dos diputados. Y un fotógrafo sacó todas las fotos. Entonces el debate era, ¿qué tendría que haber hecho ese fotógrafo? ¿Separarlos o sacar las fotos? Es todo un dilema, ¿no? En aquel momento sacó las fotos.
Claro.
Hizo bien, hizo mal, estaba trabajando. Ese era un hecho periodístico.
Claro. Y ahí te preguntas entonces, por ejemplo, ¿qué es más fuerte para el bienestar social? ¿No? ¿Separar esos dos individuos y que eso no se visibilice o visibilizar? Uh-huh. Que es también el dilema de los fotógrafos, por ejemplo, que están en zonas de guerra.
Exacto, exacto.
Pasa lo mismo, dice.
También.
Y sí, se están matando, pero quizá todavía más importante es mostrarle a la humanidad que se están matando. No lo sé. Es muy difícil el límite.
¿Y qué tan importante es desde la literatura, desde la ficción, Samantha, el decir estas cosas y mostrarlas? ¿Puede haber alguna mínima capacidad de incidir, aunque sea en un lector, en estos temas que tanto te preocupan?
Yo creo que la literatura incide muchísimo, mucho, 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 mucho.
¿En la realidad?
En la realidad. Lo que pasa que lo hace, estamos acostumbrados a este efecto tipo de café instantáneo, ¿no? Que es agua, tiras el café y se vuelve negro, ¿no? Sí. La literatura no funciona así. La literatura trabaja de una manera muy profunda y muy, muy lenta. O sea, a mí me gusta pensarlo un poco como, ¿viste la quilla del timón en un barco? ¿Viste qué chiquitita que es? No lo ves nunca, es mínima. Pero eso es lo que hace que un barco enorme termine en un continente o en otro. Entonces yo creo que es muy importante. De verdad, o sea, la literatura, yo creo que es el único espacio que tenemos como seres humanos para pensarnos desde nuestra propia imaginación y desde nuestra propia emocionalidad en espacios en los que nos sentimos incómodos o en los que tenemos miedo. Es decir, es como si fuera una especie de salón de juego donde podemos pensar qué me pasaría si, cómo resolvería esto, qué tanto me dolería esto otro. No es como, es un espacio donde podemos obtener información que es, pero vital, que tiene que ver con nuestras propias vidas, conclusiones enormes que pueden hacernos llegar a un lugar o a otro, y después volver a la vida real sin haber pagado un precio por eso. O sea, es una tecnología extraordinaria.
Claro. Yo escuchándote e imaginándome a Samantha como escritora, como mujer, como habitante, etcétera, pienso que sos integrada, usando la metáfora de Humberto Eco de Apocalípticos e Integrados, porque utilizás la tecnología a tu favor, es lo que te permite trabajar, y quien te escucha ahora dice, no, sí, es verdad lo que está diciendo. Pero el tono de la novela por momentos es un poco apocalíptico.
Absolutamente. Bueno, pero es que la novela siempre, yo creo que la gran mayoría de la literatura, si no me arriesgaría a decir casi toda, en realidad todo el tiempo está hablando de lo mismo, que son los vínculos. Es eso. Pero no labura desde los vínculos que funcionan, labura siempre desde la falla. O sea, la literatura empieza cuando algo que nos interesa falla, se quiebra, se rompe, se oscurece, se pudre, porque nos interesa eso, nos interesa la extrañeza. Es lo que nos permite ver una situación cotidiana con ojos nuevos. Digamos, con las cosas bonitas no hacemos bonita literatura.
Es verdad. Bueno, tenemos algunos mensajes de oyentes. Por ejemplo, nos dice Laureano, las palabras son puentes que unen a las personas. Lo dijo Hitler. Todo depende de la boca de donde salgan esas palabras. Está bueno. Nos dice otro oyente, Dorothy, nos dice, perdí materias y notas en la escuela y liceo por no hablar también. Y dice que escribe y pinta, bueno, se ve que se agarró para ahí. Pero bueno, también el sistema el sistema está pensado para castigarte si no hablas.
Claro, es un sistema espantoso, espantoso. Yo tuve suerte en ese sentido. Siempre le echo la culpa a la escuela y todos los problemas de no hablar, ¿verdad? Pero la verdad es que me tocó una escuela en el que todo el mundo, o gran parte de los profesores, entendieron la situación. Mi profesora de matemática, por ejemplo, me entraba y decía, bueno, a ver, ¿qué escribimos hoy? ¿No? Y claro, me permitía no hacer los ejercicios de matemática.
Claro.
O sea, ahí tiene mucho también que ver el entorno que te acompaña o no en tus crisis.
¿Alguna vez contaste el hecho que te hizo tomar esa decisión?
No. Pero además, esos hechos que para uno son enormes y apocalípticos, como decíamos recién, a esa edad es una tontería. pero es una tontería que te quiebra, que te hace poner en tela de juicio todo lo que te está pasando, ¿no?
Uh-huh. Hoy por hoy el Gran Hermano es parte de nuestra vida, nos guste o no, querramos o no, nos dice otro oyente.
Sí, pero es un Gran Hermano distinto a lo que yo creo que se pensaba el problema de la tecnología cuando se escribió en 1984 de George Orwell, porque teníamos esta mirada de la tecnología como este monstruo maligno que nos iba a incomodar y hasta poner en peligro a todos, y la tecnología resultó ser otra cosa, resultó ser algo neutral, que uh-huh. no es ni bueno ni malo, que cambia todo el tiempo de manera tonal, pero en el que en realidad lo oscuro tiene que ver con el ser humano que está del otro lado de la tecnología.
Uh-huh.
O sea, el problema de la crisis tecnológica que tenemos ahora no es de megacorporaciones, somos nosotros mismos usándola mal, ¿no? Y malentendiendo sus funcionamientos y sus potencialidades.
Uh-huh. Bien, estás en Montevideo para participar del Festival de Literatura.
Sí,
uh-huh. Así estoy buscando cuándo vas a estar y no lo encuentro. Pero...
Voy a estar esta noche uh-huh. a las 7, se va a hacer la presentación de Kentucky's uh-huh. en la Feria del Libro.
En la Feria del Libro,
de
en la Intendencia.
Exacto, en la Intendencia.
Perfecto.
Y mañana es en el Filba.
En el Filba.
Que tengo una mesa, que no me acuerdo ahora el horario, pero bien. Es por la tarde.
Bien, perfectamente. Y Kentucky's está en todas las librerías, editado por 19:30, lo de hoy o de mañana. Lo de mañana. Lo de mañana, 19:30.
Entonces,
¿en qué lugar?
Filba, 19:30.
O sea, en el Centro Cultural de España. En el Centro Cultural de España. Perfectamente, allí entonces Samantha Schwelbin va a estar presentando Kentucky's, editado por Random House. Ha sido un gusto conocerte.
Muchas gracias.
Muy bien. Chao, chao.